Son las 3, son las 2 en Canarias. Comienza la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito. ¿Qué tal? Soy Enrique Campo, rodeado de historias, rodeado de noticias. Por ejemplo, lo que ha ocurrido esta mañana en Ceuta, uno de los mayores saltos a la valla de Ceuta. Hasta 800 inmigrantes lo han intentado, 438 lo han conseguido, trepando, empujando, forzando una de las puertas, corriendo ante unos agentes de la Guardia Civil absolutamente sobrepasados por la avalancha. Dos de los agentes han resultado heridos, 103 de los inmigrantes también han necesitado atención médica. El caso es que han conseguido entrar y han conseguido alcanzar el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI, en el que ahora mismo hay casi 1.200 personas, cuando la capacidad es para 512. Fíjate cómo está, que han tenido que poner hasta tiendas de campaña para poder acomodarlos a todos. Curioso. El salto ha pillado al ministro del Interior en Bruselas asistiendo a una cumbre para hablar de refugiados. Que en la Unión Europea se habla muchísimo de refugiados. Mucho. Será fenomenal hablar de refugiados en la Unión Europea. Fíjate que hasta llegan a compromisos. Otra cosa es que los cumplan. Se comprometió la Unión a acoger y distribuir a 160.000 refugiados y un año después solo 8.000 han sido reubicados. En el caso de España nos tocaban 17.000. Hemos traído a 687. Y mientras nos perdemos en la burocracia, los hechos tumban la incapacidad de ordenar la acogida. Fíjate, solo esta mañana han intentado entrar en España más personas de las reubicadas en todo un año. Y el goteo sigue cada día. Lo que pasa es que solo es noticia cuando la cifra es tan elevada como hoy o cuando la patera vuelca. Viernes, te completo el panorama del día con una polémica, un golpe a los falsificadores y un cumpleaños. La polémica que sigue creciendo es la de los padres de Nadia. El padre de la niña está siendo interrogado en estos momentos, Rubén Corral.
Fernando Blanco ha sido trasladado por los Mossos de Escuadra al juzgado de la Seu d'Urgell en Lleida, donde el juez le está interrogando. Este hombre está acusado junto a su esposa de un delito de estafa en la captación de donativos para tratar a su hija, que sufre una enfermedad rara. Los padres han negado hasta el momento haber estafado con las donaciones, que según su versión ascendería a unos 300.000 euros desde el año 2009, aunque eso sí, han admitido haber exagerado partes de su relato sobre el estado y el tratamiento médico recibido por la menor. Por cierto, la Federación de Enfermedades Raras ha hecho público un comunicado esta mañana en el que aclara que el caso Nadia no refleja la realidad. Además, recuerda que ha de ser el sistema sociosanitario el que debe encargarse de dar respuesta a estos casos.
Hoy te tenemos que hablar también de una operación policial que ha servido para desmantelar la mayor banda de distribución de artículos falsificados de toda la Unión Europea en España. Elena Grandal.
Fíjate, quédate con estos datos. La investigación, que ha culminado hoy, se inició en diciembre de 2013. En ella han trabajado más de 40.000 agentes, se han producido 6 registros, se han inspeccionado 41 locales, hay 71 detenidos y se han intervenido más de 260.000 productos que en el mercado hubieran alcanzado un volumen de negocio de más de 8 millones de euros. Las cifras son impresionantes. La red se componía de 3 grupos coordinados que compartían canales de abastecimiento, almacenes y mecanismos de blanqueo de capitales. Los responsables de la red importaban a través de sociedades mercancías falsas, sobre todo de China, Turquía y Portugal. Para lavar el dinero utilizaban sociedades ficticias con testaferros. Lo tenían todo muy bien pensado, pero les han pillado.
Sí, y existía el negocio y existe porque hay clientes, ¿no?
Sí.
Lo que siempre queda bien eso de, hombre, yo creo que este Luis Muflón por 10 euros, pues...
Da el
hombre,
pego, ¿no?
Es que igual sí que es auténtico. Igual
ya,
sí que es
claro.
Auténtico, pero como es un excedente, lo venden por este canal y por eso lo ponen a 10 euros. Entonces ya nos quedamos tranquilos, conciencia absolutamente relajada y seguimos dándole. Una celebración. Cumple 100 años Kirk Douglas.
¿Cómo te llamas, esclavo?
Espartaco.
Enorme leyenda, Paloma Serrano.
Sí que él es auténtico. Bueno, su hijo Michael ha organizado una fiesta a la que van a acudir 200 personas entre familiares y amigos para celebrar que el actor ya es centenario. Por cierto que junto a él va a asistir a la fiesta su esposa Anne, que tiene 97 años. Realmente Kirk Douglas es el último mito que queda vivo en Hollywood clásico, de los años dorados de la meca del cine. Sus padres llegaron a Estados Unidos, procedentes de Rusia, a comienzos del siglo XX. El padre se hizo trapero, algo que Kirk siempre llevó con orgullo, de hecho en su biografía se titula El hijo del trapero. Gracias a su físico comenzó a hacer cine y poco a poco llegaron los éxitos Senderos de Gloria, 20.000 leguas de viaje submarino o Espartaco. Fueron algunas de las películas que le consagraron como uno de los grandes.
Sí, ya lo creo, grandísimo. Vamos a irnos a Murcia, La tuna es la protagonista y con polémica. Hay un canguro también que intenta asfixiar a su perro y un hombre que se lanza a por él. Y el Atlético Astorga ha anunciado que va a fichar a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo cuando le toque la lotería de Navidad. En 25 minutos te lo contamos, que ahora en la tarde de COPE llega el deporte de verdad.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con un bautizo en el Atlético de Madrid, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Es una de las noticias de la mañana y una de las noticias del año para los atléticos. Hoy se ha anunciado el nuevo nombre del nuevo estadio del Atlético de Madrid. Es la Peineta, hasta ahora conocida así. A partir de que empieza a jugar el Atlético de Madrid, la van a conocer así. Lo anuncia Enrique Cerezo.
Y ahora es un momento emocionante para mí anunciar el nombre completo de nuestra nueva casa, por todo lo que representa. Nuestro nuevo estadio se va a llamar Wanda Metropolitano. Un nombre lleno de historia y de futuro.
Wanda Metropolitano. Santi Duque ha estado en la presentación del acto, así que detalles del nombre y también del escudo, del nuevo escudo.
Ha sido, Corro, un acto espectacular con la presencia de la primera plantilla del Atlético de Madrid, de jugadores históricos, del equipo femenino y de peñistas y aficionados. El conjunto rojiblanco ha anunciado no solo el nombre del nuevo estadio, Wanda Metropolitano, sino también el nuevo escudo de formas más redondeadas con los colores azul, blanco y rojo. Escuchamos al Cholo Simeone, escuchamos también a Godín, a Gaby y a Fernando Torres.
La verdad que un día especial, seguramente, como decían los chicos, con mucha nostalgia y con mucha ilusión. Creo que se ha dicho todo lo que se podía decir. Hay que ganar el domingo.
Queremos hacerlo de la mejor manera y darle lo mejor a este club para llenar este nuevo escudo, este nuevo diseño de escudo y este nuevo estadio de recuerdo, de emociones y de alegría para todos.
Creo que indudablemente vamos hacia un club gigante, pero a la vez... Con este escudo y con este nombre...
Son las opiniones del Cholo y de los jugadores de la plantilla. Es un asunto de debate en las redes sociales si gusta o no este nombre. Recordemos para los más jóvenes que el Atlético de Madrid jugó en el Metropolitano a inicios de los años 20 hasta el año 66, que se fue al Vicente Calderón. Bueno, este es el nombre, Wanda Metropolitano. Lo disfrutaremos el año que viene. Vamos con las noticias del fútbol español. En el inicio, Messi, Cristiano y el enfado de Prandelli. Vamos hasta Barcelona porque Silvia Ortiz, ya está el padre de Messi en Barcelona y se anuncia renovación inminente.
Se va a reunir con el Barça en los próximos días para empezar a hablar de la renovación de Leo. Será una primera toma de contacto para sentar las bases de unas negociaciones que se prevén largas, porque se trata de un contrato importante. Deberán mejorar los 22 millones de euros que gana el argentino para vincularle con el club de su vida hasta el 2022. La renovación de Messi es prioritaria y estratégica después que el club ya se ha asegurado las de Busquets, Neymar y Suárez.
Al hilo de los posibles delitos fiscales que están de moda en los últimos días y sobre posibles distinciones entre camisetas de uno u otro equipo, el ministro portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
Tanto la única distinción que hace la agencia tributaria es entre los que cumplen la ley y los que no la cumplen. Y los que no la cumplen, evidentemente, serán investigados y ya están viendo ustedes en los medios de comunicación, tanto en el pasado como en el presente, a dónde conducen esas investigaciones.
El más señalado en los últimos días es Cristiano Ronaldo y Luis Munilla. Cristiano Ronaldo se defiende.
Gestifoot, la empresa de Jorge Méndez que representa a Cristiano Ronaldo, hizo público anoche un documento para probar que Cristiano declaró a la agencia tributaria el año pasado 203 millones de euros en bienes en el extranjero. El comunicado añade que con esto se demuestra que Hacienda tiene conocimiento de todos los bienes de Cristiano. Pero hay que puntualizar que esta declaración de Cristiano pertenece al ejercicio 2014 y que lo que Hacienda investiga son sus declaraciones entre 2011 y 2013. El jugador aseguró anteayer que quien no debe no teme, y Zidane ha criticado hoy los juicios paralelos cuando le han preguntado si todo esto afecta al equipo.
Afecta, pero lo importante para nosotros, espero que las cosas se van a arreglar muy, muy rápido, y yo creo en un justo paralelos, ¿no? Como se dice. Antes de jugador son personas muy inteligentes. Yo creo que saben perfectamente lo que hacen, lo que han hecho. En cada jugador tenemos, te digo, buena persona, son profesionales y saben lo que hacen.
Y este que van a escuchar es el enfado de un entrenador que está al borde del descenso. Cesare Prandelli, entrenador del Valencia esta mañana.
¿Quién no está qua con la voglia? Fuori, fuori. ¿Quién no ha la actitud? ¿Quién no ha carácter? ¿Quién no ha la personalidad? ¿Quién no ha el amor por la maglia? Fuori. Chi non è contento può andare fuori. Non è un problema chi gioca, chi non gioca. È un problema di attitudine, di serietà e di professionalità. Visto che è una situazione No da 2 meses, más da 2 años.
El italiano enfadado se entiende bastante bien. ¿Qué ha pasado esta mañana con Prandelli, Rafa Villarejo?
Pues que ha estallado. Sin admitir preguntas, ha cargado contra su vestuario en la sala de prensa. Entiende que su trabajo no va al mismo ritmo del compromiso de sus jugadores y no le gusta nada la actitud que ve sobre el césped en los entrenamientos y en los partidos. 2 minutos de discurso en el que se ha ido calentando poco a poco, como hemos escuchado, para acabar levantándose y marchándose de la sala de prensa sin más. Por cierto, también ha estado esta mañana en Paterna, en el vestuario, con los jugadores, la presidenta Lee Hun pidiendo implicación y un esfuerzo para dar una alegría a los aficionados antes del parón navideño.
Insisto, el Valencia tiene 12 puntos, los mismos que el Sporting, que está ahora mismo en descenso. Vamos con la Liga, con los partidos de mañana. Hoy se juega uno, el Málaga-Granada, ahora contamos cosas, pero mañana juega el Real Madrid contra el Depor en el Bernabéu a las 9:45 y Melchor Ruiz lo va a hacer sin Cristiano Ronaldo.
Sí, mañana, como dice, se despide de ese 2016 en Liga ante el Deportivo de La Coruña sin Cristiano, pero también sin Benzema y sin Bale. Este, recordemos, lesionado, lo que es lo mismo, Sissou se va a despedir sin ningún miembro de la BBC, algo que solo ha sucedido una vez en Liga, fue en la temporada 2013-2014. Además, Zidane va a dar descanso también al croata Modric y por decisión técnica deja fuera a Fabio Coentrao, por lo que Sissou, que tiene buenos recuerdos del Depor, entre ellos su debut como entrenador con el Real Madrid con un 5-0 hace 11 meses, mañana va a introducir un mínimo de 6 cambios en el 11 respecto a los que jugaron ante el Dortmund, pero con el objetivo de ganar, lo que supondría, recordemos también, conseguir el récord de 35 partidos sin perder antes de viajar el domingo a Japón.
Siguiendo la rueda de prensa de Zinedine Zidane ha estado Arantxa Rodríguez. ¿Qué ha dicho el francés esta mañana?
Pues en esta su última rueda de prensa del año en Valdebebas, Zinedine Zidane ha señalado que espera obtener un resultado positivo ante el Deportivo. Ha asegurado que la diferencia de 6 puntos con el Barcelona no es suficiente para decir que va a ganar la Liga, pero que sí permite al Real Madrid depender de sí mismo y no estar preocupado por los resultados que obtengan sus rivales. Además, ha resaltado el buen ambiente que se vive en la plantilla y ha cerrado la puerta de salida a James Rodríguez.
Sí, James no va a salir de aquí, seguro. Bueno, yo no quiero que salga James, esto está claro.
La pregunta era si iba a salir en el mercado de invierno. Dice Zidane que no. Vamos hasta La Coruña para conocer noticias del Depor, que viene después de ganarle 5-1 a la Real Sociedad. Noticias del Deportivo. Leticia Chas.
Pues lista de 18 corro para viajar hoy rumbo a Madrid. Es la misma convocatoria de esa goleada lograda ante la Real Sociedad del lunes. Garitano tiene las bajas de Bruno Gama y Laure por lesión y podría optar por un tribote mañana en el Bernabéu. Pese a la cercanía del Mundialito, el técnico vasco no espera relajación en el conjunto merengue.
Si llevan 34 partidos sin perder es porque no se relajan nunca, ¿no? Allí si no eres 100% competitivo, estás muerto. Ahí tienes que jugar bien y aparte defensivamente ser un equipo serio y un equipo que defiende bien. Siempre soy optimista y creo que lo podemos hacer.
Mañana por la mañana, bueno, al mediodía, que es la 1:00 PM, va a jugar el Barcelona en casa del colista en Pamplona frente a Osasuna. A las 3:30 está previsto que hable Luis Enrique. Vamos hasta la Ciudad Deportiva del Barcelona. Elena Condis, ¿cuáles van a ser los temas de conversación en esa rueda de prensa?
La renovación de Messi ahora que su padre ya está en Barcelona, la necesidad de volver a ganar en Liga tras 3 empates consecutivos, del Sadar, un campo complicado para el Barça, de si la justicia trata de forma diferente a Messi y a Cristiano, de la reivindicación de Arda Turán y del papel de Aleix Vidal. A Luis Enrique se le va a plantear todo eso a partir de las 3:30. A las 5, entrenamiento. Después dará la lista sin Neymar por sanción, sin Mathieu por lesión. Tendrá que descartar a 2 jugadores más antes de volar a Pamplona a las 7:30 de esta tarde.
El rival es el necesitado colista, el Osasuna, que solo tiene 7 puntos. Noticias del equipo de Caparrós, Alberto Sanz.
Como dices, Corro, un Osasuna muy necesitado, que desde que llegó Joaquín Caparrós no conoce la victoria y que además recibe a un Barça, eso sí, con las entradas agotadas en el estadio del Sadar. La duda estaba durante la semana en si Roberto Torres iba a ser titular por decisión técnica. Ahora, por esta mañana, se ha confirmado la baja de Imanol García. Por lo tanto, más dudas para el once de Caparrós, quien, por cierto, ha preparado el partido a puerta cerrada y que ha dicho, entre otras cosas, en rueda de prensa, que no puede haber errores infantiles y que es el Barça, pero jugamos en el Sadar.
Recuerden que este partido, que es a la 1:00 PM, lo cuenta mañana el tiempo de juego de la cadena COPE con Paco y con Pepe.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre?
Nos tocaron 1.800 euros.
¿Y con qué había que dispararle a usted?
Cogí un globo de agua y con saña tirarme al cuerpo, entonces acabé totalmente mojado de todo.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Mi madre diciéndome, piquete, chiquito, no se puede sentar para casarse.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Esta es la sintonía de la Europa League. Hemos metido a los siete equipos de los siete que empezaron las competiciones europeas. El lunes es el sorteo de la Liga de Campeones y de la Europa League. Vamos a repasar lo que hicieron los equipos. El Celta, el Villarreal y el Athletic Bilbao. El Celta lo tenía muy difícil. Jugaba en Grecia contra el Panathinaikos, pendientes del partido Standard de Lieja frente al Ajax de Ámsterdam. La cosa le salió bien.
Llega Hugo Mayo, allá va al centro, busca Guidetti, el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
2-0 ganó el Celta, Santi Peón. El Celta estará en el sorteo.
Sí, porque el Celta cumplió Corro con su obligación de vencer al Panathinaikos en Atenas y aprovechó también el empate en Lieja entre el Standard y el Ajax para conseguir una clasificación histórica a las rondas eliminatorias. Entre los rivales que le pueden tocar en el sorteo del próximo lunes hay varios caídos de la Champions, como el Besiktas, el Copenhague, el Tottenham y el Olympique de Lyon. Sin embargo, anoche, en declaraciones a Bein Sports, eso no era lo que más preocupaba a John Guidetti, el delantero del Celta. Dice que su equipo, que el Celta, puede ganarle en la UEFA a cualquier rival.
Para mí no es importante, porque ese equipo es posible ganar con todos los equipos. Eso no importa. Hoy solo fiesta poquito y vestuario, fiesta en el change room y después poquito agua y poquito recuperación y después un cena. Muy bien.
Así se festeja un pase a la siguiente ronda. Vamos a Villarreal. Ganó el Villarreal 2-1 al Steaua de Bucarest, pero Juan igual le puso emoción al asunto.
Sí, la verdad, Corrochano, es que sufrió demasiado el Villarreal para clasificarse. Se le complicó el partido en la segunda mitad tras el empate de Steaua. A la contra fue incapaz el submarino de sentenciar. Tuvo varias claras en las botas de Soriano y a punto estuvo de la debacle porque el empate a dos no le valía. Lo mejor, la clasificación, lo peor, la lesión de Musacchio, que igual puede perderse el partido de lunes ante el Atlético de Madrid.
El Atlético de Bilbao ya estaba clasificado. Empató a uno en Viena. Rápido, un Atlético de Bilbao 1. Pero estábamos esperando a esta mañana José Ángel Peña para saber si eran primeros o segundos de grupo. Al final,
segundos. Ha habido que esperar más de lo previsto, pero el triunfo del Genk ante el Sassuolo este mediodía en el partido que fue aplazado ayer por la niebla, como digo, desbanca de la primera posición a un Athletic, que así pues tendrá en el bombo a los mismos rivales que el Villarreal y el Celta. El empate a uno cosechado ayer ante el Rapid de Viena no da más que para ello. En todo caso, como digo, ese triunfo del Genk hubiera hecho imposible cualquier otra posibilidad. Por cierto, que Aritz Aduriz es más que seria duda para el partido del domingo, con una lesión en su rodilla izquierda.
Recuerdo, el lunes los sorteos los cuenta la cadena COPE, los cuenta Manolo Lama. Nos quedan dos partidos que se juegan mañana. Vamos hasta San Sebastián. Es el partido entre la Real Sociedad y el Valencia, que se juega a las 4:15. Noticias de la Real, Mauri Díaz.
Pues que ha respirado Eusebio Sacristán Corro porque ha recuperado a David Zurutuza. El equipo en Riazor, sin Zuru, se cayó como un castillo de naipes. En la convocatoria caen Miquel González, Concha y Zubeldia y entran Zuru y también otro jugador, que es Aritz Elustondo.
Vale, al final lo encontramos. Y vamos hasta Valencia, aparte del enfado de Prandelli. Noticias del equipo para el partido de mañana. Rafa Vierejo.
20 jugadores convocados viajan esta tarde hasta Donosti. Nani, Enzo, Pérez y Garay no están. Con dudas viaja Mangala, aunque parece que el central francés finalmente forzará ante la necesidad, sobre todo en defensa. Rafa Mir, el delantero del filial, es la novedad, aunque Prandelli tendrá que hacer mañana dos descartes.
A las 5:30, horario insular, a las 6:30, horario peninsular, se juega en Las Palmas Leganés. Noticias de Las Palmas, Juan Fran Cruz.
Tiene las bajas por lesión de Dani Castellano, Araujo y Boté, mientras recupera Roque Mesa tras cumplir el partido de sanción ante el Alavés. Las Palmas lleva desde marzo sin perder como local.
Y noticias del equipo de Garitano, del Leganés, Luis Millán.
El equipo viaja a las 5 a Las Palmas. Respecto a la semana pasada, Garitano pierde a Luciano por un traumatismo en el tobillo y deja fuera por motivos deportivos a Sastre y a Brignoli. En la convocatoria, cuatro jugadores del filial, Dani Barrios, Iu, Molina y Sergio. Y según lo entrenado, durante la semana se repetirá el 5-2-3 del último partido con Gabriel como falso 9.
Hoy comienza la jornada, lo hace a las 9:45 en Málaga, en la Rosaleda. Málaga-Granada, noticias de este partido, Emilio Guerrero.
Málaga y Granada tratarán de prolongar su racha en el derbi andaluz. El Málaga busca la quinta jornada sin perder y el sexto triunfo seguido en la Rosaleda. Sandro volverá al 11 mientras que Llorente y Juáncar entran en la convocatoria. Juan de duda entre repetir con Boico de titular en la portería o volver a situar de inicio a Carlos Kameni. El Granada, tras lograr su primer triunfo en Liga, busca por cierto su primera victoria lejos de los Cármenes. Alcaraz pierde para este partido por lesión a Fulquier y tendrá que realizar dos descartes antes del partido. El morbo lo pondrá el Memo Ochoa, que regresa a la Rosaleda. Unos 300 aficionados del Granada estarán en la grada del Coso de Martiricos. A las 9:45, con el arbitraje de Álvarez Izquierdo, Málaga-Granada.
Una noticia y un sonido. Noticia desde Eibar, informa Oscar y medio. Fran Rico baja por espacio de 3 semanas debido a una fisura de estrés en el peroné derecho. Y el sonido lo pone Abelardo. Le han preguntado si va a haber fichajes en invierno.
Están muy tiesos. Ay, que me río. Si nos diese para dos,
es que igual nos da para uno, y con lo que tenemos, ahora hablando ya en serio, tenemos que intentar, si traemos a alguien, mejorar lo que tenemos en la posición.
Y comienza hoy también, Yolanda Sánchez, la jornada en segunda división.
La 18ª jornada arranca esta tarde a las 8 con el Sevilla Atlético Reus, mañana a las 4, Nastic Rayo, a las 6, Elche Getafe, y a las 8, Levante Tenerife, y el domingo a las 6, Alcorcón Girona, y cierra la jornada a las 8, Zaragoza Real Oviedo.
Hay más noticias en el deporte español e internacional.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Ruavieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Ruavieja. Comparte el secreto.
Noticias sobre dopaje, informe McLaren, segunda parte. Este es el informe que impidió a muchos atletas disputar los Juegos Olímpicos de Río, a muchos atletas rusos. La segunda parte del informe dice lo siguiente, Carlos Saez.
Un informe encargado al canadiense Richard McLaren por parte de la Agencia Mundial Antidopaje sobre el dopaje ruso, con conclusiones muy claras. Rusia encubrió y fomentó el dopaje de forma sistemática y sin precedentes. Habría implicados más de 1,000 rusos de 30 deportes en una trama de dopaje de Estado en los años 2011-2015, incluidos los Juegos Olímpicos de Londres. Lo que falta por saber ahora es cuántos medallistas olímpicos hay implicados y qué medidas van a tomar tanto la AMA como las federaciones internacionales.
Hablando de McLaren, noticias de Fórmula 1. Carlos Miquel, el titular del día sobre el volante que ha dejado Nico Rosberg.
Ha hablado Flavio Briatore, y lo que hace no es positivo para la posibilidad de que Alonso vaya a Mercedes. Dice que Alonso cumplirá su contrato con McLaren. Hay que recordar de todas maneras que también lo dijo en 2014 y respecto a Ferrari, y acabó corriendo en McLaren. Aún así, es buen amigo de Alonso, mentor suyo, y es bastante significativo que diga que Alonso va a cumplir su contrato y no va a ser como pasó en Ferrari.
Ese es el capítulo del día. Vamos con las noticias del baloncesto. La Euroliga, Pilar Casado, ganó ayer el Real Madrid Zalgiris.
Trabajada victoria del Real Madrid 96-91 anoche ante un batallador Zalgiris que, cuando se vio 10 abajo, reaccionó y volteó el marcador. Del más 2 lituano a la victoria blanca, merced a la aparición estelar de Luka Doncic. El esloveno dinamitó el choque con dos triples cuando más quemaba la bola, y tiene, recordemos, 17 años el 7 del Madrid.
Que, bueno, sí, quemaba la bola un poquito, pero sí, yo creo que Pablo es un entrenador excelente y yo creo que confía en mí.
Hay dos partidos más en el día de hoy con equipos españoles. Vamos primero a Barcelona. Juega el Barça al Ver 10 en Turquía contra el Efes.
Y el de hoy ante el Anadolu Efes es un partido importante por muchos motivos. Primero, porque el Barça debe remontar posiciones. Está con 5 victorias y 5 derrotas, y también porque es el primero de los 3 desplazamientos seguidos que tiene en Europa. Cara y cruz para los azulgrana. La cara, el regreso del capitán Juan Carlos Navarro, que se ha perdido 16 partidos entre todas las competiciones. Veremos si acaba jugando. Y la cruz, la baja de última hora de Perperoglu con un proceso gripal. El Efes también está con 5-5 y tiene amenazas como Brown y Ortel para plantar cara. A las 6 de la tarde, Anadolu Efes Barcelona.
Y Vitoria, Roberto Arrillaga, hoy juega también el Baskonia en casa.
Frente al Darussafaka, en un partido inédito, no se han enfrentado ninguno de los dos equipos todavía en lo que va de sus historias. El equipo de David Blatt visita a Vitoria con una racha de 3 derrotas consecutivas. Los de Sito Alonso recuperando su estilo al ganar al Galatasaray. La única baja, la de Tadas Ederkeskis para el Baskonia, convocado por la selección sub-18 lituana a las 9 en el Bues Arena.
Vamos hasta el Parra Center para saber qué han hecho los españoles esta noche en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Marc Gasol fue el jugador de la noche en la pasada madrugada. Sumó 36 puntos y 9 rebotes y lideró la remontada de Memphis ante Portland para conseguir la 5ª victoria consecutiva de los de Tennessee. También brilló Sergio Rodríguez. Terminó con 16 puntos y 8 asistencias en Nueva Orleans, que ayudaron a Filadelfia a conseguir la 5ª victoria del curso. Además, los Bulls de Mirotić propinaron a los Spurs de Pau Gasol su primera derrota a domicilio en lo que va de temporada. Nico terminó con 9 puntos y Pau con 13 y 10 rebotes en su regreso a Chicago. Por último, Minnesota perdió en Toronto con 7 puntos de Ricky Rubio, y Denver hizo lo propio en Washington con 3 puntos de Juancho Hernán Gómez.
Atentos a las 5:30 al sorteo del europeo femenino. España va a ser uno de los 4 cabezas de serie, lo vamos a contar en los boletines informativos. Y dos noticias más del deporte. Luis Malvar, europeo de las guerreras, por fin llegó la victoria.
Por fin, y las guerreras ganaron a Eslovenia por 30-18. Han pasado a la main run con 0 puntos. Mañana comienza la nueva fase, España-Francia a las 9:45 de la noche. La revancha de los Juegos Olímpicos. El resto de los partidos serán ante Alemania y Holanda.
Se está disputando el Mundial de Piscina Corta en Canadá. Y Alex Salguero, tenemos noticia que habla de una de las mejores deportistas españolas. ¿Qué pasa con Mireia Belmonte?
Pues que sigue con problemas respiratorios y ha decidido abandonar los Mundiales al no haberse podido recuperar de ese resfriado que lo obligó ayer a renunciar a las eliminatorias del 800. Libres. La catalana tenía que haber competido hoy en los 400 libres, pero no lo hará.
Y recogemos una noticia que viene contando la cadena COPE desde ayer. Adel Mechal, atleta español, no va a poder participar el próximo domingo en el europeo de cross. Ha sido suspendido por la Federación Internacional de Atletismo hasta que la Agencia Española Antidopaje resuelva el expediente que le abrió por no estar localizable 3 veces para pasar controles de dopaje. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos, Enrique, el deporte más cercano.
Ya lo creo, aquí, en la tarde de COPE.
Expósito. La tarde.
¿Eres músico? Factu. ¿Das clases? Factu. ¿Haces trabajos creativos? Factu. ¿Trabajas esporádicamente? Factu. Ahora podrás emprender y facturar sin ser autónomo. Cotiza solo por el tiempo que trabajes y ahorra hasta un 70% en gestiones y seguridad social. Factu.es con doble O. Te asesoramos gratis.
Si vas al taller y te dicen que tienes que cambiar los neumáticos porque tienes un desgaste desequilibrado en la banda de rodadura, a ti eso te suena...
¡Chiala y atosa!
Por eso, ven a Ford Motorcraft y llévate un neumático por 58 euros todo incluido y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Red Ford de la Comunidad de Madrid. José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio deportivo para todas las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, si quieren saber más, a partir de 12:30, en el 106.3 y en la aplicación de Tiempo de Juego. El sonido del partidazo corresponde a la entrevista que le hicieron anoche Pilar Casado y Joseba Larrañaga a un hombre que ha cambiado el estilo del Real Madrid de baloncesto. Cumplía ayer 400 partidos entrenando al Real Madrid. Pablo Lasso.
¿Te acuerdas cuando decíamos, vamos a ver si llega a comerse el turrón?
Bueno, yo intenté actuar desde el primer día con la coherencia y con la idea que tenía de que quería que podía ser un equipo de baloncesto. Probablemente me hubieran matado la gente que decía que cómo podía salir con Juli, con Chacho de base, ¿no? Del fichaje de Rudy y Ibaka que venían en ese momento. Rudy era un fichaje de futuro para nosotros, un fichaje de Carroll. Al final yo creo que hemos conseguido tener una identidad y eso para mí es un orgullo y estoy muy contento de ello.
Voy a preguntarte por Luka Doncic.
Bueno, yo creo que hay que tener un poco de todo. El entusiasmo es normal. Estamos viendo un chico de 17 años, compite a primer nivel. Yo desde que le vi el primer día pienso que es un jugador que debe tener el balón en las manos. Petrovic no es. Petrovic era un anotador compulsivo. Luka no es así. Bodiroga, creo que Luka es más rápido. Y en creatividad, es un jugador que puede tener mucha creatividad. Yo estoy muy contento con él. Creo que es un chico que mentalmente es muy sólido, muy tranquilo. Pero estamos hablando de un chico de 17 años, que no de repente dentro de un año digamos, bueno, se ha parado y ya no vale. No,
no podemos estar pensando continuamente en que se va a ir.
Obviamente, si es un jugador de este nivel, pues lo normal es que en Estados Unidos se vuelvan locos.
Luka Doncic, la nueva estrella del Real Madrid. Extraordinario este chaval en el partido de ayer y en los que ha jugado anteriormente. Bueno, la encuesta del día tiene tela, porque esta es sí o no, me gusta o no. La encuesta del día, Belén Collado, es sobre el nombre del estadio del Atlético de Madrid.
Hola, ¿qué tal, Corro? Pues precisamente preguntábamos por el tema de este día. El nuevo estadio del Atleti se llamará Wanda Metropolitano y preguntábamos, pues, ¿qué os parece? Y por abrumadora mayoría gana por ahora el no me gusta, con un 80% nada más y nada menos. Casi 3.000 votos llevamos ya.
No me gusta 80%. Habría que saber cuántos son del Atlético de Madrid los que han contestado esa pregunta. Pedro Martín, reto Pedrito, resolución. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Te gusta o no?
A mí me horroriza.
Sí, pero el qué, quítale el Wanda. ¿Te gusta Metropolitano, sí o no?
Tampoco.
¿Tampoco? Vale, entonces es que no te gusta ni lo primero ni lo segundo.
Nada, perfecto. Nada, no, o sea, el Metropolitano era... Uno,
claro,
uno.
Sí, sí.
El Vicente Calderón es otro y ahora es otro.
Nada. Es buen argumento, lo tienes bien pensado. Oye... resolución del reto, Pedrito. Bueno, sí. Ha sido un reto muy musical. Sí, estábamos buscando un evento que se tenía que disputar en España y que las condiciones climatológicas lo impidieron.
Sí.
Y el evento en cuestión era...
Pues el Campeonato del Mundo de Esquí, que se iba a celebrar en Sierra Nevada, Granada, en el año 1995, y que por falta de nieve, porque no nevó nada, había una sequía tremenda en España que duró 4 años, del 91 al 95,
sí.
Pues no se celebró, se pospuso para el año siguiente, a ver si nevaba, nevaba un montón... Justamente en los días del acontecimiento hizo un sol magnífico y fueron unos campeonatos extraordinarios.
Joder, las cosas que sabes. Bueno, el ganador, Belén Collado, es el siguiente.
Pues el ganador es Juan Pablo Guzmán, @JuanPiGuzmán en Twitter, que nos contestó correctamente a esta pregunta.
Muy bien, pues ya sabe que tiene un regalo de la redacción de deporte. Ya no puedo decir de Vaqueros, que Vaqueros se ha ido a la noche. Ha pasado del día a la noche.
Lo ha abandonado, ¿eh? Lo ha abandonado.
Bueno, a ti no.
Pero que se llevará un libro,
tú
hombre.
Estás esta noche. Bueno, Pedro, que te escucho por la noche con Joseba en el reto con mayúsculas de Pedro Martín. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente a todos. ¿Eh?
Enseguida, sí, debatimos. Wanda Metropolitano, ¿sí o no?
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Son las 3:30, son las 2:30 en Canarias. Soy Enrique Campos, sigues en La Tarde de COPE.
La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La Tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes y por contarnos qué está pasando en las redes sociales, que es lo que nos cuentan Nekane Fernández. Hola.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven a través de Facebook Live. Hoy estamos poquitos, pero valemos por igual, ¿eh? No pasa nada. Está John Uriarte con eso, vale. John, ¿por qué te estás tapando la boca? Anda.
Para que los que nos ven en Facebook Live, pues como los futbolistas, me tapo la boca, esta costumbre que hay ahora, te claro. Tapo la boca, por si sí. Me leen en los labios.
O sea, pero la tienes cosa es que algo que decir.
La conexión está hecha desde hace unos minutos.
Ya estamos enterados.
Para quien tenga Facebook Live, eso es, nos veis a través de Facebook Live y entonces ya... la cosa no ha empezado ahora, sino que ya lleva unos minutos. Y entonces también se nos puede ver justo antes de arrancar este tramo de la tarde.
Madre mía, cuando estamos desnudos todavía, antes de vestirnos.
Todavía, eso es.
Claro,
es la mejor parte.
La mejor parte de todo.
Bueno, vamos con las historias que están recorriendo las redes. La actriz Amy Summers, que ha sido la elegida para encarnar a Barbie en la gran pantalla, y le han llovido las críticas. Lo preocupante es que no son mensajes que se metan con su profesionalidad, si es una buena actriz. Lo hacen porque no tiene un cuerpo perfecto y no cumple con la estética de Barbie de 90-60-90. No se ha quedado callada.
¿Barbie es 90-60-90?
¿Qué maquillaje?
Bueno, Barbie sí. Es unas medidas bueno. Absolutamente imposibles.
Claro.
20-10-20 o algo así, sí. No sé.
Es una muñeca.
Es que
es una escala.
La actriz no se ha quedado callada y tras aguantar cientos de comentarios con insultos, ha contestado a todos a través de Instagram con un texto y acompañada de una foto suya en bañador. Dice que sus ataques nos hacen ver que algo no funciona en nuestra sociedad, tenemos que trabajar juntos para cambiarlo. En su fotografía, la actriz también ha querido dar un mensaje de apoyo a aquellos que han sufrido bullying o se sienten mal consigo mismos. Cuando me miro al espejo, sé quién soy. Termina, soy una gran amiga, hermana, hija y novia. ¿Dónde está la vergüenza?
Madonna ha sido la última artista en subirse al carpool karaoke. ¿Qué es eso?
Pues eso es un coche que se suben todos los famosos allí en Estados Unidos. Están con el presentador que se llama James Corden y le van contando cosillas, ajá, chascarrillos.
Y el chascarrillo de Madonna tiene que ver con Michael Jackson.
Sí, porque es que resulta que tuvieron un lío y que llegaron a besarse y pasaron una noche juntos.
Bueno.
Hombre, sacarle un beso a Michael Jackson tiene mucho mérito. Sacárselo a Madonna, que se ha besado.
Bueno, sí, en realidad. Sí,
claro, y ya pasar la noche ni hablamos.
Bueno,
pero
pues
tuvo que ser eso.
Ella ha presumido de haberse besado con Michael Jackson, lo ha confesado y dice que nunca antes lo había contado porque nadie se lo había preguntado.
Claro, no.
With Michael Jackson or a night in.
So you want me to kiss and tell then, don't you?
Did you kiss?
Of course.
No.
El presentador alucina, sí, y todos estamos alucinando también, porque esto no nos lo esperábamos. También Madonna aprovecha para hablar de política, porque ha sido una de las grandes defensoras de Hillary Clinton durante toda la campaña electoral y siempre que puede, pues aprovecha para lanzar algún dardo a Donald Trump. Cuando ganó, dice que se sintió como si hubiera muerto alguien, una mezcla de traición, y estaba con el corazón roto. Y es que siente que las mujeres los han traicionado a los estadounidenses porque el porcentaje de votos es muy alto.
¿Qué? ¿El porcentaje de votos de quién?
De mujeres es muy alto y por eso han traicionado a todo el mundo.
Pues hay muchísimas mujeres que han,
sí,
bueno, claro, han votado
a Donald Trump y no le parece bien. Ya, no le parece, ya, sí.
Pues hay que ir aceptándolo porque no les queda otra.
Sí, porque para besar a Jackson no está ya.
No, ya no.
No.
vuestros mensajes. Bienvenidos siempre, contando qué, lo que tú quieras. En Twitter, @expositocope. En Facebook estamos en facebook.com/latardecope. Y nos encanta escuchar tus mensajes de voz en el WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Yo no voy a ya te lo has aprendido, todavía no.
Déjame esta tarde.
Venga.
Y ya si eso a última hora lo digo.
¿Me cane?
607-150602.
¿Lo ves?
Yo sé la terminación.
Ay.
En 02.
Hay muchas más historias aquí en la tarde de COPE. Y noticias. Atento a esta. Noticia que aún no es oficial, pero que se está gestando en un despacho de Astorga, en León. Todo indica que el próximo 23 de diciembre Cristiano Ronaldo y Leo Messi ficharán por el que será el club más rico del mundo. El Atlético Astorga, según sus dirigentes, lo va a ser porque le va a tocar la lotería de Navidad. Y así van a cometer los fichajes de las dos estrellas mundiales. Jon Uriarte, por favor, explícanos.
Pues mira, resulta que el Atlético Astorga, que son unos castas muy, muy simpáticos, que juega en la tercera división y que está en los puestos punteros, ha lanzado una campaña para vender su lotería de Navidad y conseguir así algunos eurillos extra. A la directiva del club se les ha ocurrido la genial idea de hacer un cartel en el que se puede leer: 23 de diciembre de 2016. El Atlético Astorga ficha a Messi y a Cristiano después de convertirse en el club más rico del mundo. Al texto le acompaña una imagen del número de la lotería de Navidad que vende el club, que es el 47.270, y un mensaje: estás avisado. El cartel se ha hecho público en la cuenta de Twitter del club. He dicho club en inglés, porque estoy en inglés, del club.
Y ¿cómo la es? El club. ¿Tú de qué equipo eres, por cierto?
Del Athletic Club, claro. Y la verdad es que llama mucho la atención. La directiva muestra un gran optimismo, no solo por poder fichar a estos dos cracks, sino con el hecho de que piensen que el gordo de la Navidad les va a tocar. Eso es fe.
Sí, sí, ya lo creo.
Sí, señor, son unos tipos geniales.
23 de diciembre de 2016, fichados. El Atlético Astorga ficha a Messi y a Cristiano después de convertirse en el club más rico del mundo. Estás avisado. Ese es el cartel.
Eso.
Con el décimo de lotería del Atlético Astorga. Sagrario González, presidenta del Atlético Astorga. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ya está todo hecho o faltan esos flecos que habitualmente se citan?
Bueno, falta que el día 22 nos toque la lotería.
Ah, pero eso está hecho, ¿no?
Pero vamos, por lo demás lo tenemos ya prácticamente todo cerrado ya, ¿eh?
Oye, Sagrario, ¿sabes si esto lo saben Messi y Cristiano Ronaldo o sus agentes o compañía?
Bueno, en realidad nosotros estamos hablando que hablamos de Messi y de Cristiano, ¿no? Pero no decimos que Messi y Cristiano, ¿eh?
Ah, mira, es verdad, es verdad. Hay tantos...
Hay tantos, lo tienes todo pensado.
Fíjate que las imágenes que ponéis tampoco son fotos de ellos, claro, son dibujos.
Claro. Pero hombre, no son hechos de imagen, ¿no? Sino que los precios han cobrado y no,
claro,
tenemos
un club, imagínate,
club muy modesto.
Imagínate que encima os hacen alguna de esas.
Club modesto, pero muy ingenioso, porque ya en su momento hicisteis una campaña que era: lleva a Astorga en tu interior con calzoncillos y braguitas, con la imagen del club, ¿no?
Sí, eso fue la temporada pasada. Bueno, pues para, se nos ocurrió la idea. La idea en realidad es de José Luis, un compañero de la directiva, que es el que lleva el tema del marketing, que tiene unos carteles, unas ideas geniales. Y sí que es verdad que en su día, bueno, por la temporada pasada, pues para intentar atraer socios, hicimos una campaña diciendo: lleva la imagen de interior, y regalábamos con cada socio un ganzoncillo, un sleeve y para las chicas una braguita, así, ¿no? Un tanga.
Oye, Sagrario, José Luis, que por lo que nos cuentas es un fenómeno de la imaginación, es un fenómeno. ¿Se han quedado algunas otras ideas ahí en el cajón?
Bueno, continuamente. Es que además cualquier cosa que ocurre se le ocurre una. Sin ir más lejos, esta semana jugamos mañana, en Salamanca, y ellos nos habían hecho un cartel, este año vamos líderes, y nos habían hecho un cartel de un león, que nosotros somos leones, y con un domador, y decían: pasarán por el halo. Y luego se le ha ocurrido al momento, y decían: oye, esto no puede ser. Y enseguida le ha puesto unas imágenes de monumentos de Salamanca, y con un león feroz, diciendo que no vamos de turistas. Es decir, que él continuamente se le ocurren ideas para todo lo que pueda, todo lo que sea, pues bueno, un poco... pues a sacar dinero para el club. Y bueno, sabemos que son cosas imposibles, pero que tratamos de llamar la atención.
De que sí, y de hecho lo conseguís, porque mira, aquí estáis ahora mismo en COPE. Oye, Sagrario, ¿en qué categoría juega el Atlético Astorga?
En tercera división. El Atlético Astorga es un club muy modesto que ha jugado toda la vida en regional en tercera. Hace dos temporadas conseguimos ascender a segunda B, nos conseguimos mantener dos temporadas y bajamos la temporada pasada, y este año estamos en tercera otra vez y somos líderes y bueno, ahí intentamos pelear y aguantar lo que podemos.
¿Y el numerito qué tal se está vendiendo?
Pues muy bien, la verdad es que queda muy poca lotería y además nos están llamando en muchísimos sitios pidiendo el número, porque además estamos convencidos de que va a tocar, oye.
Eso me pasa a mí cada año.
Sí, no, pero ¿Florentino ha llamado o algo? Tocar,
pues, no, claro, no, no, eso es cierto, es siempre le toca.
Las mismas posibilidades, claro, sí, que sí.
Siempre.
Bueno, te puedo decir que no están llamando de muchos sitios pidiéndonos el número, ¿eh?
Claro, no me lo creo. Oye, Sagrario, una pregunta que nunca te han hecho. ¿Cómo llegas tú a presidenta?
Pues bueno, yo llego hace 6 temporadas, 7. Con esta, bueno, pues el club de la ciudad iba a desaparecer porque nadie se quería hacer cargo de la directiva. Y me animaron desde, bueno, desde el ayuntamiento y la asociación de empresarios que, por favor, que lo cogiera por unos meses hasta que encontráramos a alguien. Y aquí estoy, lo cogí sin tener ni idea de fútbol. Sin tener ni idea de fútbol, conseguí subir por primera vez en la historia a segunda vez el equipo. Y bueno, pues aquí estamos lechando y peleando ya, un poco cansados, pero bueno, ya. Intentando sobre todo hacer algo por la ciudad de Astorga.
Qué claro,
bueno.
Que es lo fundamental. ¿Pero ya te gusta el fútbol o te sigue dando igual?
Bueno, me gusta solamente la Astorga.
Claro.
Antes era del Real Madrid y ahora, como yo digo, ya solo sufro por el Astorga. Solo me gusta ver los partidos de mi equipo.
Sagrario González, presidenta de Atlético Astorga, mil gracias. Seguid con el buen humor y que vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros y no olvidéis que el gordo va a ser 47.270 este año, ¿eh?
Está hecho, tan hecho como el fichaje de Cristiano y Messi para el Atlético Astorga.
Un beso. Muchísimas gracias.
Llega la tuna. Oye, ¿qué tal os lleváis vosotros con la tuna y los tunos? ¿Esto te gusta mucho
o te satura?
A mí, dependiendo de la cercanía, reconozco que me saturan.
Sí.
Yo, dependiendo de lo que hayan ingerido ellos y yo.
¿Y tú?
Claro, porque todo esto tiene que ir en equilibrio.
No, todo tiene que ser en su momento, además.
Claro, depende.
Lo digo porque vamos a contar a continuación un momento, una historia que quizás no a todo el mundo le gusta pasar por ella y hay quien sí que está encantada, sobre todo. Bueno, esto ha ocurrido en Murcia. Un novio contrata a la tuna para rondar a su futura esposa. Y un vecino no se le ocurre otra cosa que llamar a la policía y dar al traste con la serenata. Vaya. A ver qué pasó, Paloma Serrano.
Pero final feliz, ya os adelanto. Yo soy de las que leo por detrás el final del libro y ya os le digo que eso, que final feliz. Bueno,
spoiler.
Ahí estamos. Joven novio murciano decide darle una sorpresa a su prometida. Bien, el hombre piensa y piensa y llega a la conclusión de que la mejor forma de sorprender a su pareja es montarle una sesión de tuna. Así que se pone en contacto con la tuna de derecho de Murcia y les contrata. El futuro marido se lleva a la futura esposa a un bar y allí le sorprende la tuna. Es que es como lo mismo de antes, que sí, es como la misma lo mismo. Bueno, los tunos van cantando, la pareja asiste emocionada a la serenata, pero de repente a eso de las 11 de la noche en el bar se persona la poli y le cuentan que un vecino se ha quejado.
Ojo, a las 11 de la noche.
Que es una hora prudente.
A las 7 de la mañana, vale, a las 11 de la noche.
Bueno, pero a las 11 está bien en un bar, está bien eso.
Hombre.
Los agentes le dicen al novio que realmente, bueno, no están sobrepasando los niveles de ruido que establece la ley. Así que con este jabón, los tunos, que ya han ofrecido un recital de 40 minutos, tocan una canción más y se recogen. Afortunadamente para la pareja, el vecino no les aguó toda la fiesta. Y hoy son, que es lo más importante, marido y mujer.
Porque bien, claro, el recital fueron 40 minutos.
Sí.
Yo les propondría...
También hay que tenerlo en cuenta, a lo mejor.
Les propondría al marido y a la mujer que tengan muchos niños y que poder ser vivan al lado del vecino este.
Espérate, a ver si acepta ella, la novia, ya mujer, Teresa. Hola, Teresa, ¿cómo estás?
Tarde.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, bien, al final fue todo bien y va todo fantástico y la boda se celebró y estáis encantados, ¿no?
Sí, 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 todo estupendo.
Oye,
todo estupendo.
Más o menos la cosa fue como la hemos contado, ¿no?
Sí, fue algo así. No estuvimos mucho más tiempo y era antes de las 11, o sea, no... Ah. Claro, nosotros estábamos tranquilos porque sabíamos que no estábamos molestando demasiado, ¿no? Fuera de lo que puede ser amenizar un poco el barrio.
¿A ti te gusta la tuna?
A mí sí, sí me gusta.
O sea, que encantada.
Sí, para momentos así especiales, qué mejor que unos tunos, ¿no?
A este fue absolutamente sorpresa, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo estaba en casa y de pronto empecé a oír ruido por la ventana y no... Pensaba que eran los vecinos que habían organizado algo y tal, y de pronto me di cuenta de que era una tuna. Yo no me lo puedo creer. Y sí, era una tuna y era para mí.
Okay,
no.
¿Y del
no
vecino,
me lo imaginaba.
¿Del vecino qué sabemos?
Pues del vecino no sabemos nada. Del del chico en cuestión de la policía no sabemos nada. Lo que sí sabemos, y quiero dar las gracias, es al resto de vecinos de la urbanización que nos están dando la enhorabuena y desde luego que nos han apoyado completamente. Muchísimas gracias a todos. Son los mejores.
Qué buena historia. Oye, Teresa, sinceramente, ¿cuántos hombres estaban pendientes de ti?
¡Buf! Un montón.
Un montón, ¿no? Es una oportunidad única en la vida. A ver, contao.
Un montón, porque además al salir de la puerta del edificio me encontré a un montón de vecinos en las ventanas suyas grabando el recital. O sea, fue un éxito rotundo.
Qué bien. Oye,
fue un éxito rotundo.
Espera, que tenemos también a Luis. Luis es miembro de la Tuna de Derecho y es uno de los que estuvo ahí dándote la serenata. Hola, Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahí lo tienes, Teresa.
Luis, muchísimas gracias. Mira, la que hemos liado, ¿eh? Al final la que hemos liado.
Sí, lo que parecía una serenata privada ahí para cuatro amigos, o sea, ha tenido mucha repercusión.
Vaya.
Oye, Luis, pero vosotros estabais tocando en la calle, ¿no?
Sí, sí, nosotros comenzamos a la serenata en la urbanización, en su urbanización, y claro, y nos desplazamos hacia un bar cercano y ahí pues proseguimos con la serenata. Y fue ahí donde nos abarcaron los agentes.
Ya.
Luis, me confirman, me dicen que tienes un mote que es imperioso. ¿A qué se debe?
Bueno, eso es porque, claro, cada uno aquí de los miembros de la Tuna tenemos un mote, ¿no?
Sí, sí, pero ¿por qué?
Y el mío es imperioso porque cuando entré, pues siempre pues los mayores, los veteranos te mandaban pues ciertas órdenes, ¿no? Y yo pues me quejaba mucho.
Cariñoso,
¿no?
Llamándolo órdenes.
Y te quejabas.
Me quejaba mucho, ¿no? Resoplaba y entonces estaba de moda el Jesús Gil, ¿no? Y claro, me pusieron un poco como el caballo.
Oye, pero tú ya no eres estudiante, ¿no?
No, yo ya
menos
terminé.
Menos mal.
Yo ya terminé.
Menos mal, pues, si te remontas a te remontas a los tiempos de Gil para cuando entraste en la Tuna.
Lo que ha repetido este hombre.
No, ya quedó como anécdota.
Bueno, oye, Luis, a seguir triunfando. Mil gracias, ¿eh?
Nada, a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Venga.
Teresa.
Dime.
Oye, ¿os habéis ido ya de viaje de novios o todavía no?
Todavía no, por motivos laborales nos tenemos que aplazarlo un poquito, pero en febrero nos espera un crucero por el Caribe, que estamos deseando que llegue.
Nos ha fastidiado, ya si hay huecos y eso nos lleváis, ¿eh?
Claro.
Bueno, podemos hacerlo.
Jon Uriarte es medio tuno, o sea que te puede cantar
de
algo.
Toda la vida. Turante soy, tuno no sé, pero turante sí.
Un beso muy fuerte, Teresa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Las 11 de la noche tocando la Tuna, no pasa nada. Estén en el bar o estén en la calle.
Aunque sea 40 minutos de ti, da igual.
Sí, hay mucho amargado.
Bueno, esta siguiente historia tiene como protagonista a un canguro. Ha ocurrido en Australia. Un hombre ha salvado a su perro que estaba siendo estrangulado por un canguro. La cosa suena así de rara, así que lo mejor es que Elena Grandal nos explique la asfixia y también cómo resuelve el hombre lo de la asfixia.
Si no te ríes, que el perro estuvo a punto de... Bueno, Greg Tompkins estaba paseando con su perro por el campo cuando de repente, lo normal, le salió al paso un canguro. El canguro, de unos 90 kilos de peso, no estaba de buen humor aquella mañana y fue directamente al perro, lo pagó con él, inmovilizó al perrito, comenzó a ahogarle, a estrangularle, como tú lo has dicho, lo cogió con el brazo y le cortaba la respiración. Ante esta situación, Greg se lanzó contra el canguro para salvar a su mascota y se lió como a puñetazos con él.
Lo primero que se me ocurre,
¿no? Bueno, tras darle un buen puñetazo, el canguro, eso sí, se queda quieto y finalmente sale huyendo. La cosa es que esto ha generado un gran debate en Australia por varios motivos, y es que Greg Tompkins trabaja en un zoo y las asociaciones animalistas le acusan de haber cometido una auténtica barbaridad al agredir así, ¿no?, a este animal.
Claro, y si no hubiera pegado al canguro, las asociaciones le hubieran acusado de dejar morir al perro a manos de un canguro.
Lo que pasa es que lo que está grabado, bueno, es el intento de ahogamiento del perro, pero también el puñetazo de Greg. Bueno, además, tras este vídeo, que por cierto se ha hecho viral, hay una enorme polémica porque hay quien dice que Greg salvó a su perro porque este le era muy útil para cazar jabalíes y que realmente no tiene ningún amor por los animales, sino que estaba pensando en el próximo día de caza.
Anda que no va a decir la historia, ¿no?
Eso ya no sé. Ahora, el rizo.
¿A qué va a ser el vecino?
Claro.
El de la Tuna.
Cualquiera de vosotros pensad que tenéis un perro y el perro está en peligro, ¿qué hacéis?
No.
Pues hombre, ya no sé si echarle el par para pegarle un puñetazo a un canguro.
Bueno,
a
lo mejor una reacción que no piensas y te lanzas, claro.
Ahora, este vídeo y esta historia nos ha hecho preguntarnos unas cuantas cosas sobre el comportamiento de los canguros. Hemos buscado un experto y lo hemos encontrado en la provincia de Castellón. Se llama Santiago Traba y es conservador del Jardín del Papagayo. ahora explico. Santiago, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jardín del Papagayo, en el que tenéis también una llanura con canguros.
Sí, así es. Bueno, actualmente mantenemos canguro rojo y gualabi, que son las dos especies de canguro que hay.
Eso es. Lo digo para que le extrañe que llamemos al Jardín del Papagayo para hablar de canguros, que es que hay canguros también. ¿Tú has visto el vídeo y te explicas qué es lo que ha podido pasar o si esto es normal, un comportamiento habitual?
Bueno, realmente lo acabo de ver. Anteriormente también tuvimos, este es un canguro gris en este caso, es un macho el que se ve, lo he visto rápido, vamos, y es un canguro gris, es un macho dominante y como todos los herbívoros, pues su comportamiento es completamente normal. Sí, lo que hace el canguro gris, de hecho en comunidad normalmente hay que mantenerlo sin otras especies, y mucho menos un perro, evidentemente. Porque, bueno, pues todos los herbívoros lo que hacen es, para hacer el macho uno, el macho dominante es el que cubre a todas las hembras. Entonces van a competir con cualquiera que rivalice en este sentido, ¿no?
Aunque sea un perro.
Todo el que rivalice, en este caso yo no me ha dado tiempo porque cuando sacan la imagen no veo si lo que intenta es cubrir al perro. O intenta estrangularlo solamente.
Claro, es que, ¿no?, lo que se ve es que lo tiene cogido con la pata delantera, sí, o brazo, sí, como lo ha llamado Lina Grandal, con la pata delantera, tiene agarrado el canguro al perro por el cuello. Y entonces cuando llega, sí, el dueño, sí, le mete el puñetazo y se acabó lo que se daba.
Sí, sí, el comportamiento es en el canguro gris, concretamente, es típico, lo hace tanto para sujetar a su hembra, ajá, como para sujetar a machos más pequeños, para decir, bueno, pues yo soy el más fuerte, entonces seré yo el que triunfe aquí, ¿no? Ajá, porque vale, piensa que el macho de herbívoro es el que cubre todas las hembras que haya en la zona.
Me está cayendo un mito, ¿eh?
Hey, claro, porque estábamos pensando, ¿tú eres de la generación de Skippy?
Sí.
A la gente joven hay que explicar que era un canguro que salía por la tele, que era una bellísima persona, un amiguito. Y claro,
amiguito,
los bichos son, en cambio, tienen mucho carácter, ¿verdad?
No, para nada. No. El canguro gris no es mi favorito, precisamente por este tipo de comportamiento, porque son a lo mejor menos habituales en comunidad. Entonces, el mayor de los canguros es el canguro rojo, que es el que mantenemos nosotros. Es incluso más grande que el canguro gris, al menos el macho. Las hembras son algo más pequeñas. Y tienen un carácter mucho más social, ¿no? En cualquier caso, siempre son sociables. Lo que pasa que, evidentemente, tú piensas como canguro y, oye, entre conseguir el primer premio y ser el que va a cubrir a todas las hembras o no cubrir a ninguna, conviene luchar hasta el final.
Pensando como canguro, tiene toda la lógica del mundo. Ya lo
sí,
creo.
Sí, no. Ya. Yo lucharía, ¿eh?
¿Hombre?
Yo lucharía por ser el macho número uno. ¿Qué quieres que te diga?
Santiago Traba, conservador del Jardín del Papagayo, en la provincia de Castellón, con papagayos y con canguros. Mil gracias por explicarnos que eso que tanto ha llamado la atención es una reacción normal dentro de un macho dominante de este tipo de canguros.
Sí, bueno, quiero que quede claro que el macho, además, el canguro no le ataca al hombre. Lo que hace es, se planta de pie para que vea el tamaño. Los canguros, cuando van a pelear entre ellos, para ver quién es el más fuerte, lo que hacen es apoyarse en la cola, que es lo que hace en este caso. Y si se siente atacado, lo que hará es, con las patas, golpear, mientras que se apoya en la cola, golpea con las patas a mitad del cuerpo del hombre, lo cual podía haberle dado, además, en una parte mucho más delicada del hombre, tal y como se ha enfrentado, porque el canguro no va a pegarle con los puños, el canguro le va a pegar con las patas traseras, y le va a dar a media altura, que puede ser en aquel lugar donde el hombre se dobla fácilmente.
Sí, cosa que le hubiera impedido ser macho dominante al hombre también.
Yo no sé ya si lo hubiera dejado como macho ni como dominante.
Mil gracias, Santiago.
Nada.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, son
hasta
animales
pronto.
Muy cariñosos.
Arreglalo.
Sí, ahora a ver quién se acerca.
Santiago Traba, el conservador del Jardín del Papagayo en Castellón. Esto está entre Peñíscola y Benicarló, para quien quiera echar un vistazo. Tiene un montón de papagayos y además ahí, en una pradera, los canguros sueltos, que mira,
camaros rojos, que son
lo que hemos aprendido, acerca de lo que hacen los canguros,
sí,
y por qué. Fíjate que es fácil, en lugar de tanta elucubración información que hay por ahí sobre el famoso vídeo del canguro.
Llamar por teléfono a un experto.
Claro, anda, que no hay expertos en canguros.
Claro.
Imagínalo.
Lo que ha costado. En las redes, Nekane Fernández, nos estáis hablando de la tuna que le ha cantado a una futura esposa y el cabreo del vecino por ser a las 11 de la noche y demasiado alto, solo según él.
Solo según él, porque el resto lo disfruta y nuestros oyentes también, porque nos dice una, ¿qué recuerdos la tuna? A mí me rondó la víspera de mi boda hace 22 años y hasta la una, y los vecinos en las ventanas encantados y pidiendo que cantaran más. Por cierto, aupa la tuna y John.
¿Qué es?
Aupa John.
Una mujer con gusto.
Aupa John.
Es un hombre.
No,
es una mujer, además es macho dominante. Eso es.
Si a estas alturas ya me da igual. Ya.
Dice total, María.
Es viernes.
Dice, ya le vale al vecino, nos dice María, con lo de la tuna, con lo bonito que es que te den una sorpresa así cada año, coincidiendo con las fiestas del barrio y en horas de madrugada. Me despiertan con una preciosa serenata, recorren todo el barrio, me parece una tradición muy bonita. Hemos preguntado, por cierto, a los oyentes que cuál es la mejor sorpresa que le han dado sus parejas. Hay de todo. Dice Álvaro que la mayor sorpresa fue ponerle las maletas en la puerta y no darme la Play. El pobre.
O sea, le dejó todo en la puerta.
Le dejó todo en la puerta, menos la Play.
La PlayStation, hombre, que se la quedó ella.
Hay que llamarle.
¿Saben dónde duele?
Que no se pregunte por qué lo hizo. No. Está claro con la respuesta.
Alfredo nos dice que acaba de regalar a su pareja el peluche Gizmo de los Gremlins. Y Charlie dice que la mayor sorpresa que le ha dado su mujer es quererle.
O sea, que Charlie, tú eres difícil, ¿no? Que te queda alguien.
Es un poco difícil. Canguro macho.
Canguro macho dominante.
Un poco dominante.
Gris, canguro gris. El rojo es bueno y simpático.
El rojo como majo.
Oye, mensajes como estos, que los agradecemos muchísimo, nos los puedes escribir en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o también nos puedes dejar tu mensaje de voz en el WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150602, ¿eh? 607-150602. Los vecinos de un barrio de Seattle, en Estados Unidos, se están quedando sin adornos de Navidad, y es que entre ellos alguien los está mangando. Hay un ladrón.
Sí, y es que es una ardillita. Toma. Una ardillita muy mona, pero que le está
Bicho
dejando
roja.
Sin Navidad.
Joder, con los bichos.
Todavía
que llevamos.
Viernes. El animal ha robado 150 luces en 24 horas. Menudo botín. Y es que, vamos a ver, tiene su explicación. Es que confunde las bombillas con comida, con bellotas o con frutas. Y las está escondiendo por los alrededores del barrio. Una vecina ha subido el vídeo a YouTube y no puede ser más divertido. Se ve como la ardilla lleva las bombillas de colores en la boca y las guarda entre los arbustos. Los vecinos han podido recuperar la mayoría, pero ahora están preocupados por el animalito. En cualquier momento podría electrocutarse mientras la desenrosca, y además, como la ardilla piensa que es comida, la está almacenando. Cuando vaya a comérsela y vea que no puede, va a pasar bastante hambre.
Pues lleva 150 luces.
Oh, la dieta que va a pasar.
Black Sabbath. Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath, va a tener que ser operado para que le extirpen un linfoma.
El grupo está ahora sumergido en la gira de despedida y quiere ser intervenido cuanto antes para retomar los conciertos del mes que viene en Europa. Su salud es una de las principales razones por las que Black Sabbath se retira.
Ojalá se recupere pronto y llegue por lo menos hasta la edad de Kirk Douglas. 100 años. Son los que cumple hoy Kirk Douglas, muy poquitos llegan hasta ahí. Vamos a recordar su figura y vamos a explicarte también cómo podemos hacerlo para llegar a esa edad, si se puede.
La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.